Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, un gusto recibirlos aquí en los estudios de Radio Sputnik de Montevideo. Los saluda Federico Jurkovic y me acompaña para nuestra Zona Violeta Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Empezaron las clases y hoy hablamos de uno de los temas que más preocupan, el bullying escolar.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Bueno, aquí en Uruguay ya lo saben, también en muchos países del hemisferio sur están comenzando las clases en este marzo y cada vez que se habla de clases, de escuela, el bullying aparece como un tema prioritario, Natalia.
Sí, se lo define como el maltrato físico y o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro u otros que tienen como fin someterlo y asustarlo. Para ser considerado bullying, las burlas o agresiones tienen que ser repetitivas, lo que genera la exclusión social de esa víctima. Pero puede tener consecuencias mucho peores. Hace poco escuchábamos el caso de este niño australiano de 9 años con enanismo, sí, que recibía bullying por su escasa estatura y cuya madre lo filmaba llorando y gritando frases como «me gustaría que alguien me matara».
Sí, y su madre dijo que tenía que estar constantemente vigilándolo por sus intentos de suicidio. Un niño de 9 años estamos hablando y que compartía el video para que la gente sepa que eso es lo que provoca el bullying, en definitiva, ¿no?
Sí, exacto. Para conocer un poco más sobre este fenómeno, hablamos con la psicóloga clínica chilena Lisa Amador, especialista en convivencia escolar.
El bullying es un tipo de maltrato, un tipo de violencia, ¿sí?, que se da entre pares y en el contexto educacional, escolar. Ahora, tiene ciertas características que deben estar presentes para ser considerada bullying o acoso escolar, ¿cierto? Dentro de esas características está, primero que todo, el que se dé efectivamente entre pares, ¿sí?, a pesar de que hay algunas propuestas hoy día que también consideran acoso escolar cuando se da entre adultos de la pertenecientes al colegio, ¿cierto?, y los niños. Pero en general está descrito como un fenómeno que se da entre pares. Segundo lugar, hay una diferencia de poder entre la persona que genera el bullying y el niño que es víctima o la niña que es víctima. Y que tiene que ser situaciones repetitivas. Son las cosas que tienen que ser básicas para que uno pueda considerarlo una situación de acoso escolar. Por supuesto, sin dejar de ser importante si es que se da una situación de violencia que no es considerada acoso escolar. Encontramos distintos tipos de bullying, hay varias maneras también de clasificarlo, sin embargo yo diría que lo más evidente es entender que hay un tipo de bullying que es físico, que tiene que ver directamente con los golpes, con el empujar, por ejemplo, a un compañero. No necesariamente tiene que quedar una marca en el cuerpo, hay algunos establecimientos que se equivocan con eso. Puede ser también que todos los días un niño, una niña, por ejemplo, le dé una cachetada a un niño, lo he visto en algunos colegios, y es algo que ya es parte del bullying físico. Todo lo que implique un acercamiento físico brusco, en el fondo, con violencia hacia la víctima en este caso. También encontramos el bullying que está considerado psicológico, que lo que está buscando es afectar la estabilidad emocional de esa víctima, ¿cierto? Entonces, ahí se trabaja mucho, o los niños ejercen mucho los comentarios que tienen relación con bajar la autoestima, con hacerle sentir que nadie lo quiere, que nadie quiere estar con él, el generar el aislamiento social dentro del espacio escolar, que es algo bastante habitual, intentar que la víctima se quede sola, que nadie se junte con esa persona, ¿cierto? Hacerle sentir que tiene defectos, que no va a ser aceptado en el fondo y que realmente es muy distinto e inaceptable en su naturaleza humana. Entonces ahí el intento de aceptar la estabilidad emocional es grande y ese es el bullying psicológico. También hay algunos textos que consideran muy inmaterial esconder las cosas, por ejemplo, de los estudiantes. Algo que sea muy frecuente dentro de ese tipo de matonaje escolar es cuando a los chicos les quitan las colaciones a los compañeros. Eso sucede bastante, entonces lo hacen constantemente todos los días y empiezan a dejar al estudiante sin poder comer, le roban las cosas o a veces incluso se las roban y les muestran que las tienen, se las comen ellos, ¿cierto? Le quitan el libro que necesita leer, le quitan el material que necesita para clase, se roban la ropa, el buzo del colegio, qué sé yo.
Bien, mencionaba entonces tres tipos de bullying, el físico, el psicológico y material, y explicaba un poco las diferencias en cada uno de ellos, bien importante, ¿eh?
Sí, también puede pasar que se den varios a la vez o todos juntos, pero hay otro tipo de bullying que es propio de estas últimas décadas y es el ciberbullying.
Por otro lado tenemos el muy conocido también ciberbullying, que me atrevo a decir que es uno de los más peligrosos por el alcance que tiene. que es todo aquel tipo de violencia que se genera entre estudiantes, ¿cierto?, a través de las redes sociales, y que precisamente es uno de los que ha dejado consecuencias más graves según lo que se ha ido viendo en la prensa esta última década, diría. Las redes sociales tampoco son tan nuevas, pero sí es algo que estamos reconociendo, yo diría, desde hace no mucho tiempo. Por lo tanto, hoy día todavía estamos, con respecto al tema del acoso escolar, del bullying, del ciberbullying, digo, estamos en una situación en donde no se ha educado, estamos en pañales, no se ha educado a los chicos todavía de cómo usar bien las redes. Algo saben, muy poco, pero si tú te fijas hoy día, a nivel latinoamericano, los índices de bullying son enormes, precisamente porque hay una falta de conciencia desde el adulto, incluso, en el uso de las redes sociales, y que se grafica con mayor claridad en los jóvenes y en los niños. Lo bueno es que se han ido creando las instancias necesarias también a nivel de, por ejemplo, aquí en Chile la PDI ya tiene, no sé cuántos años tendrán, el área de ciberbullying, de cibercrimen también, donde abordan el tema del bullying desde hace ya al menos 10 años. Yo creo que puede tener mucho más, no estoy segura del inicio de eso, pero ya se está abordando de manera mucho más seria y los colegios están tomando mayor conciencia. Acá en Chile, desde el año 2009 más o menos, que se genera una ley, una solicitud también a los colegios de tener un área especializada en convivencia escolar, precisamente para evitar los casos de bullying. Entonces estamos todavía en pañales, pero ya tiene sus años encima de este tema.
Así que el ciberbullying entonces genera consecuencias más graves que el bullying tradicional. ¿Por qué, Natalia?
Sí, porque el acoso escolar queda en la escuela, se enteran los niños que van allí, pero en el ciberbullying el escracho, la burla puede darse a un nivel mucho mayor y puede enterarse de todo el país, lo que genera consecuencias aún peores.
Entiendo.
Por último, nos habló sobre qué tipo de niños son más propensos a sufrir bullying y sobre las características de los bullies o acosadores.
Yo creo que hay que entender primero que todo que cualquier persona, cualquier niño, cualquier joven puede ser víctima de bullying, ¿sí? Para no quedarse con la idea de que hay que tener las características que yo te voy a decir, porque si no, si no está eso, no se va a presentar bullying. No es cierto. Le puede pasar a cualquiera. ¿Cuánto tiempo se mantiene esto? Ahí es donde se ve la diferencia. Entonces, las cosas que se ven en general en los niños que están sometidos en una situación de bullying y que en su mayoría no lo comentan, no piden la ayuda que necesitan, ¿cierto? Es que son niños que tienen habitualmente menor capacidad de autodefensa. Eso significa que en términos psicológicos, que tiene probablemente una autoestima un poco más dañada, ¿cierto?, un poco deteriorada tal vez, que tiene una personalidad un poco más pasiva, que tiene menos habilidad comunicacional. No es el chico que es súper extrovertido en la sala de clase al que se le hace bullying. Habitualmente son los chicos que son más silenciosos, que se nota que probablemente se puede anticipar el bullying, que probablemente este compañero, este estudiante, no va a hablar acerca de lo que le está sucediendo, ¿sí? Entonces, son niños, muchas veces también niños que presentan alguna característica que podría ser considerada distinta, como por ejemplo, o sea, cualquier cosa, por ejemplo, el color de piel, el nivel socioeconómico, la familia que conforma su mundo, ¿cierto? Y diferencia física también, alguna dificultad para hablar, o sea, cualquier cosa. Las elecciones sexuales también son un temazo que ha dado origen al ciberbullying, que hoy día apareció también, es el más nuevo y que se considera el bullying sexual. Ahora, el chico que genera el matonaje, habitualmente son niños que han vivido alguna situación compleja, ¿eh? Yo creo que es esencial considerar que no se puede pensar, no se puede asumir, si estamos hablando de salud mental, ¿cierto?, que son niños malos. No, son niños que habitualmente han, por ejemplo, vivido situaciones de violencia, observado situaciones de violencia en casa. Sí, en otras circunstancias han vivido bullying los años anteriores. Hay un número no menor de niños que, viviendo bullying un año, al siguiente año o dos años después, ellos son los que ejercen este tipo de conductas violentas. Son niños que están a lo mejor con un déficit importante en la capacidad empática. Por tanto, el desarrollo de sus habilidades psicoemocionales se vuelve algo esencial. En todas las explicaciones que yo te pueda dar hay algo en común. Son niños que necesitan el apoyo de los adultos que los rodean. Algo les está pasando que no está bien, ellos están manifestando a través de esta conducta esta urgencia de necesidad de apoyo, de atención, ¿cierto? Lo están manifestando a través de esta conducta, que evidentemente no es la más sana, eso está claro. Sin embargo, es importante que los adultos que están alrededor se den cuenta de eso, porque si no, etiquetan, estigmatizan a estos chicos nada más y nadie los ayuda. Y eso puede extenderse después a otro tipo de conductas mucho más complejas en la adolescencia, cuando están más mayores.
Vamos a subrayar esto de que, por supuesto, que la víctima de bullying precisa ayuda, pero también los acosadores precisan ayuda de los adultos.
Sí, otra cosa que me comentaba ella es que el acoso escolar no se limita exclusivamente a la escuela. Por ejemplo, si un niño festeja su cumpleaños en su casa y allí se da una situación de abuso físico o psicológico, claro, también se considera bullying porque se da dentro del mismo grupo.
Seguro, no lo hace el espacio físico, sino las acciones, claro, a esta situación. Nos quedaría entonces hablar de las consecuencias que genera el bullying en las víctimas.
Sí, en ese sentido me decía que así como hay distintos grados de acoso, también hay consecuencias más y menos graves, uh-huh, pero en general está esto de que las víctimas de acoso escolar tienen una menor autoestima porque, sí, aprendieron de chicos que no eran tan valiosos, entonces tienen que hacer un gran trabajo emocional para luego ser adultos seguros de sí mismos. Uh-huh. Justamente porque la psicóloga me decía que en la infancia y en la adolescencia la personalidad se está formando, entonces todo lo que ocurra en esta etapa de la vida va a tener consecuencias muy significativas para las personas. Hasta aquí la entrevista con la psicóloga clínica chilena Lisa Amador, especialista en convivencia escolar. En cuanto a cómo pueden tratar este tema los adultos, tanto los padres como las autoridades de la escuela, ella sostiene que lo principal es no normalizar la violencia entre los niños. Clarísimo. Con ese típico comentario de es cosa de niños, sí, sí, sino darle importancia a estos temas.
Y también destacar en el cierre, Natalia, que tantos padres de víctimas y acosadores, bueno, tenemos mucho para hacer, así que no nos lavemos las manos. Natalia, muchas gracias.
A ti.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y ahora Karen Todorov nos cuenta qué pasa en las redes sociales. ¿Por dónde va hoy la tendencia?
Vamos con la selección del día.
Twitter.
Esta red social prueba función que desaparece tus tweets en 24 horas.
Mira tú.
Tipo las historias de Instagram.
Rapidito.
La red social del Pajarito Azul anunció este miércoles 4 que pondrá a prueba una herramienta que pretende ayudar a sus usuarios a sentirse más cómodos al compartir sus pensamientos en línea. Compartir contenido efímero es muy popular en otras redes sociales, sí, como decía Instagram y también Snapchat. Y no es una sorpresa que Twitter se quiera sumar a esta tendencia. Dijo la red social que esta nueva función se llama Flits. Bien. Y que se probará primero en Brasil. O sea que habrá que esperar un poco el resto de los países.
Millones de usuarios debe tener ahí, ¿eh? Buena prueba.
Flits llegará a los usuarios brasileños de iOS y Android esta semana.
Instagram.
La cantante estadounidense de origen cubano, Camila Cabello, ha publicado una tierna fotografía para celebrar su cumpleaños número 23. Tendré 23 años en unas horas, así que publicaré mi primer desnudo en internet.
Bueno.
Escribió Camila en su cuenta de Instagram. Ese desnudo se trata de una instantánea donde se ve a Camila de bebé recién bañada, envuelta en una toalla arriba de una cama. Así sorprendió la estrella del pop a sus seguidores, que la inundaron con cientos de felicitaciones por su cumpleaños. Pero hubo uno muy especial.
Por eso era tierna la foto, ahora entendí.
Claro, por eso era el desnudo. Ella estaba ahí de bebé, toda en toalla nada más, envuelta, sí, claro, recién bañadita. Bueno, hubo un saludo que se destacó entre varios, ¿no? Entre cientos. Y es del cantante español Alejandro Sanz, con quien mantiene una amistad. Feliz cumpleaños, mi talentosa y amable y humilde hermana pequeña. Y sí, estás preciosa, escribió Sanz en los comentarios de la tierna fotografía publicada por esta cantante cubano-estadounidense.
YouTube.
El video de la canción On de la banda surcoreana de K-pop BTS estableció un récord en YouTube al convertirse en el mayor estreno en el sitio web desde la creación de la plataforma.
Me preparo para ese número sideral, a ver.
Tan pronto como se publicó el video, lo vieron más de 1,54 millones de internautas al mismo tiempo.
Increíble.
Según un comunicado de prensa de la discográfica de la banda, el video es altamente coreografiado y cinematográfico. Presenta un montaje de referencias cinematográficas y televisivas, incluyendo El Rey León, Juego de Tronos y Narnia, entre otros.
Todos éxitos.
Además, también incluye alusiones a historias bíblicas del Arca de Noé y de Adán y Eva. En menos de un día, el video ya tiene más de 47 millones de visitas. Y eso que se trata del segundo video para la misma canción.
Bueno, esto va a batir todos los récords, ¿eh?
Sin embargo, el grupo de K-pop se vio obligado a cancelar 4 conciertos en su ciudad natal, Seúl, a raíz, obviamente, del coronavirus.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Bueno, este hombre está haciendo lo que sea para sacar, me parece, un peso más. Te cuento la historia, Federico. Se trata de Bob Larson, que es un reverendo de una iglesia de Scottsdale, Arizona.
¿Y qué hizo?
Este individuo desarrolló un ritual de alta tecnología que implica las videollamadas de Skype.
A ver.
El reverendo, quien afirma haber realizado más de 20.000 exorcismos en 40 años, está dando a los poseídos la opción de desterrar sus demonios desde la comodidad de su sala, de su casa.
Ahí, demonio e individuo juntos en el sillón, Skype y listo.
Y se te va el demonio.
Bueno, cuénteme más, por favor.
En términos simples, un exorcismo es el proceso de expulsión de un espíritu malo en el cuerpo de un individuo convertido, invadido y demonizado por ese ser y enviarlo de vuelta al infierno, dijo en una entrevista este hombre con ABC News.
¿Cuántos problemas se le hubieran evitado al señor ese que de la película El Exorcista, claro, que lo vuelve loca esa gurisa?
En su sitio web, el reverendo escribe:
a ver,
es tu oportunidad de recibir el ministerio de Bob Larson en la privacidad y comodidad de tu propia casa. Además, hay alternativas para los que no pueden utilizar Skype.
A ver.
Si usted no tiene una computadora, todavía puede recibir el ministerio de Bob con un encuentro telefónico.
El teléfono tienen todo, claro.
Cada vez más fácil la
aunque
hace.
Sea de línea.
Una sesión de exorcismo, Federico, por
sí,
si te interesa, de una hora, por este medio, ¿no? Por medio tecnológico, cuesta $295. Y ya recibió críticas, obviamente, de la Asociación Católica Internacional de Exorcistas.
No sabía que existía, mire usted.
Si una persona está completamente poseída, el demonio no va a dejar que esa persona se siente enfrente de la pantalla de la computadora para ser exorcizado, dijo Isaac Kramer, el director, poniendo en duda el trabajo de este reverendo, ¿no?
Bob Larson. No quiero tomar partido, pero me parece lógico lo que dice Kramer. Allá uno, ¿no? Cada uno.
Lo mismo pensé yo, pero bueno, habría que hablar con alguien que se haya sacado el demonio a través de una computadora.
Y hay 20.000 por lo menos. Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.